Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, déjeme, le comparto que la prensa nacional ha documentado por lo menos 62 masacres en el 2021. ¿Cuál es la diferencia con la que se registró en San José de Gracia, Michoacán? Para hablar de este tema, el ojo clínico de un observador, sobre todo en materia de seguridad, saludamos en la línea telefónica al investigador CONACYT del Colegio de Jalisco, Fernando Jiménez. Muy buenos días, investigador, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muy buenos días, Griselda y Mario.
¿Cuál es la lectura que hace de esta masacre en San José de Gracia? Sin duda alguna tiene diferencias al resto de lo que se ha presentado a nivel nacional. ¿Por qué? Porque se realizó a plena luz del día y con 5 horas para la limpieza incluso de la escena del crimen.
Sí, pues mira, es uno de tantos hechos que hemos visto en la última década, donde nos muestran la descomposición de los cuerpos de seguridad y las capacidades de operación de las organizaciones criminales o las células o los elementos criminales. Lo que nos muestra son instituciones de seguridad que no están previendo, que no están recopilando información, que no están haciendo inteligencia y que no pueden reaccionar ante hechos de violencia, ¿no? Tener 5 horas para inclusive limpiar la escena del crimen y desarticular, pues finalmente la investigación va a ser muy difícil que se logre esclarecer lo que sucedió, como suele suceder, no es nada extraño. Pues nos deja a los ciudadanos con un sabor de boca de pues a dónde acudir, o sea, en qué estado nos encontramos y las instituciones de seguridad y justicia, pues qué están haciendo, que están dejando estos espacios para que actúe la criminalidad. No hay seguimiento de las personas que supuestamente son blancos importantes para el gobierno, que son criminales. Hay una movilidad, no hay una previsión de lo que pudiera suceder a nivel territorial en Michoacán y en otros estados. No es nada más en Michoacán. Entonces, bueno, pues sí es grave y es un resumen de todos los problemas que tienen las instituciones de seguridad y que no han logrado avanzar en la última década.
¿Qué interpretación hace de esta premisa de sin crimen no hay delito? Cuando no se encuentran los cuerpos, parece que le sale más barato a la autoridad y a la propia delincuencia organizada una desaparición que un homicidio.
Sí, pues es muy raro que se hayan llevado los cuerpos y que hayan limpiado, sobre todo. No, yo creo que sí hay un delito. Lo que pasa es que ahí lo que nos deja muy claro es la visión que tienen las instituciones, ¿no? Que necesitan el cuerpo del delito, la evidencia física, para entender que ahí sucedió algo, en vez de dar este salto y comprender que las capacidades de investigación van mucho más allá de llegar al lugar y recoger el cuerpo, los casquillos o la evidencia que se encuentren, sino que ya existe toda una cuestión que ellos no han desarrollado, nos queda muy claro, que es todo lo que tiene que ver con los sistemas informáticos y la evidencia que capturan los vecinos, que captura la población y que para las instituciones no es evidencia, pero pues finalmente es video y el video es muy claro. Podríamos especular si fue grabado ese día, si podemos especular muchas cosas sobre el video, pero las instituciones tienen que tomarlo en cuenta y tienen que a partir de eso empezar a esclarecer. No hay necesidad de que esté el cuerpo del delito, no, el cuerpo de las personas, para iniciar la investigación y empezar a dilucidar lo que sucede. Es muy preocupante que a estas alturas no tengan información más allá de titubear un poco, de que no saben cuántas personas habían ahí. Eso también nos habla de que hay un poca coordinación con la población, hay poca confianza con la población que estaba ahí para hablar. Entonces, bueno, también las autoridades tienen que actuar y tienen que pensar que se ha abierto el mundo y que hay otras formas, no nada más es tener el cuerpo del delito físicamente, sino que pues un video, claro que es una evidencia y claro que deberían de tomarlo en cuenta y actuar en consecuencia.
Se evidencia cómo el crimen organizado o el narcotráfico supera por mucho a las fuerzas municipales o estatales.
Perdón, ya no escuché.
Sí, le comentaba que esto evidencia cómo el crimen organizado supera a las policías municipales o estatales. La gran pregunta es dónde quedó la Guardia Nacional como para enfrentar este tipo de hechos.
Bueno, intentamos reanudar la comunicación con el investigador CONACYT y del Colegio de Jalisco, Fernando Jiménez, pero sí, efectivamente, hay todavía muchas preguntas y lo que uno ve es la sorpresa de las autoridades que no saben por dónde empezar. Ya han dado algunas de las versiones sobre una disputa entre el crimen organizado, pues esa es la respuesta más fácil. Lo cierto es que no hay todavía la persecución del delito y no sabemos si esto quedará de nueva cuenta impune.
Así es. Aunque se envió a personal de la Secretaría de Seguridad Federal, la pregunta es qué operativos y quién más participaría en esta investigación para dar con los responsables y también con los cuerpos de por lo menos 17 personas que fueron fusiladas, entre comillas, allí en este poblado. Regresamos con Fernando Jiménez, investigador del Colegio de Jalisco. Le preguntaba que se evidencia que el crimen organizado supera por mucho a las policías municipales y estatales, pero la pregunta es, ¿qué pasa con el despliegue de la Guardia Nacional, que por lo menos en esta región es de las más reforzadas que hay en el país?
Sí, bueno, están completamente superadas, todas las policías municipales, las estatales un poco se quedan ahí en una especie de no quiero participar en estas cuestiones, porque no son parte de mis atribuciones. Entonces ahí hay todo un debate, y sí, efectivamente hay un gran despliegue que se informó las semanas pasadas de Guardia Nacional, y pues parece que no están en el lugar adecuado a la hora adecuada. Ahí probablemente hay una falla seria de inteligencia, hay una falla seria de conocimiento del territorio, y lo que nos deja ver es que pues no es suficiente, ¿no? Lo que han hecho, no es que necesitemos un elemento de la Guardia Nacional en cada esquina, pero lo que sí necesitamos es que actúen con inteligencia, con evidencia, y que logren prevenir estos actos, ¿no? Y actuar inmediatamente cuando se presentan. Lo que pasa es que no hay una cultura en las instituciones de seguridad en México, en todo México, de prevenir. La prevención se ve como una cuestión de que se hace desde las escuelas, que es muy cierto, es la prevención social, pero ya en la parte policial, ahí ya se les complica mucho hacer inteligencia, y esta división también entre las fiscalías y las policías municipales, que no se hablan y no hacen investigación conjunta, pues bueno, disminuyen mucho las capacidades de acción de los tres órdenes de gobierno.
¿Cuál es su opinión de la forma en que reaccionaron las autoridades en todos los ámbitos? Por ejemplo, Concepción de Buenos Aires emitiendo un comunicado pidiéndole a la gente que se resguardara en su casa, el presidente de la República como que no creyendo de lo que había sucedido porque no habían localizado los cuerpos, y acá en Jalisco pues también como que llamó la atención en la manera en que pudo comunicar a los alcaldes que no alertaran tanto a la población.
No, mira, es muy lamentable que las autoridades nos limiten las libertades y nos digan quédense en sus casas. Ahora bien, si son hechos de violencia, en donde pues lo más prudente es quedarse, es digamos que no tienen una estructura de comunicación, no saben qué hacer en este tipo de casos y no saben qué decir, y eso es muy grave porque no saben comunicar, y entonces no hay una narrativa que nos ayude a entender lo que está sucediendo y a medir el riesgo que existe en ese lugar o en otros por un hecho delictivo. Entonces ni se trata de tapar el hecho con un dedo, pero tampoco se trata de mandar a la gente a sus casas y quitarnos la libertad de movilidad, sino más bien pues deberíamos estar escuchando instituciones que den respuesta a todas las preguntas que se crean alrededor de este tipo de hechos, que aparte son de muy alto perfil.
Sí, claro. El día de ayer, el líder de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, afirmaba que estos hechos de violencia que se han vivido por lo menos en 8 entidades en las últimas semanas sí ponen en evidencia la necesidad de revisar toda la estrategia de seguridad pública en el país. Y uno se pregunta, ¿y quién la revisa?
Sí, mira, el senador comentó esto y va a hacer unos foros en el Senado, donde seguramente invitará expertos. Y plantearán una estrategia de seguridad. Claro, la estrategia de seguridad se modifica todos los días, no es algo, digamos, no es un documento que sea único y sea regla, sino pues dependiendo de la situación que se vive todos los días, La Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal y el Centro Nacional de Inteligencia, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, claro está, van cambiando la forma en que van actuando. Esto en algunos municipios sucede también y los estados también lo hacen. Lo que pasa es que pues buscar que con estos operativos rápidos, masivos de elementos, se dé seguridad a todo un estado que ya lleva más de dos décadas de altos niveles de violencia, infiltración criminal y pues, en sí un desorden institucional amplio, pues bueno, es muy difícil que una estrategia de seguridad surgida de unos foros en el Senado den respuesta. Pero bueno, claro, ahí saldrán, seguramente saldrán buenas propuestas que después podrán ser retomadas por los tres niveles de gobierno, que sería lo ideal.
Ahora, investigador, ¿cuándo un hecho como este presunto fusilamiento se convierte en terrorismo?
No, el terrorismo es una cosa distinta. Es el terrorismo, si bien estos actos de violencia implican, pueden aterrorizar a la población, no, el terrorismo lo que busca es el control político de las instituciones y de la sociedad para un cambio hacia un cambio político, ¿no? Que no es lo que quieren las organizaciones criminales mexicanas. Las organizaciones criminales se mueven por la riqueza económica y si tienen que capturar a los gobiernos, si tienen que amedrentar a la población para obtener esos bienes económicos, pues lo hacen. Pero no tiene nada que ver con una noción clásica de terrorismo. Y luego están las nociones de narcoterrorismo que podrían aplicar, pero que tampoco nos explican muy bien qué es lo que está sucediendo. Esto es un acto de violencia extrema de organizaciones o grupos criminales que tienen control territorial en México y que llevan haciéndolo de hace 10 años o 20 años más, y que ejercen la violencia pues básicamente porque pueden, porque se les deja, y porque hay un descontrol absoluto de ciertas partes del territorio nacional.
¿Cuál es su opinión sobre las áreas de inteligencia del gobierno federal? ¿Sí están trabajando o se hacen como que están trabajando?
Mira, las áreas de inteligencia están trabajando, lo que pasa es que tampoco tienen esas capacidades inmensas que uno podría imaginarse o quisiera. Son instituciones relativamente pequeñas. Les falta coordinarse, hay que aumentar la coordinación entre todas las instituciones, pero no tienen esa capacidad de operación en todos los lugares del país. Eso es una realidad. Tendrían que respaldarse en las áreas de inteligencia criminal de los estados y de los municipios, pero la realidad es que muy pocas de estas áreas en municipios en los estados funcionan adecuadamente para poder crear inteligencia que sea operable y que sea de utilidad para evitar este tipo de hechos y también para perseguirlos.
¿Esta matanza le abona con todo a la impunidad que hay en México?
Sí, es el resumen, lo vemos ahora sí desnuda la situación que se vive el país, ¿no? Se puede hacer un presunto fusilamiento, estar 5 horas, limpiar la escena del crimen y retirarse tranquilamente.
Yo me imagino que usted ha escuchado más de alguna vez en qué momento México se convirtió en esto que estamos viendo, investigador. ¿Cómo llegamos a este nivel de descomposición? Y más allá de preguntarle si hay confianza en que habrá resultados en esta masacre de Michoacán, le preguntaría si tiene confianza en que alguna vez México recupere la normalidad y le arrebate el territorio al narco.
Sí, mira, uno de los problemas con la criminalidad es que es como una humedad. Empieza, no te das cuenta y de repente ya te invadió toda la casa. Entonces, ¿cuándo inició? Probablemente inició el siglo pasado, pero se recrudeció, se volvió más impactante. Probablemente algunos hechos en los 90 desencadenaron, hay un proceso de globalización, hay una serie de procesos nacionales, no nada más vinculados con la criminalidad, que aumentan estas capacidades y esta importancia de México en el mercado ilegal, vamos a dejarlo así, no nada más de drogas, sino de armas, de personas y demás, a todos los delitos que se dedican. Entonces ahí es muy difícil ponerlo. Lo que sí es muy claro es que los estados, y el estado mexicano no es la excepción, tienen todas las capacidades. O sea, la lucha, la guerra, la va a ganar el Estado mexicano. El problema es, o la pregunta es, ¿cuánto se va a tardar? Y ya, yo creo que ya estamos en un momento en que ya llevamos un par de décadas, las cosas no mejoran del todo, entonces sí hay que sentarse seriamente a analizar y a aceptar hasta dónde ya llegó la criminalidad, esta humedad, si ya tocó la cocina, si ya tocó realmente las instituciones, y poner en marcha una política integral, mucho más, incisiva, donde pues cambien las estructuras de poder del país. Porque en este momento muchas ciudades, los estados, no pueden actuar porque están completamente infiltrados socialmente, económicamente y políticamente por actores criminales.
¿Qué efecto tiene blindar las fronteras con otros estados como Michoacán, Zacatecas y Colima, cuando además en la zona metropolitana de Guadalajara también opera la delincuencia organizada de otra forma, a través de la venta de droga, a través de la contaminación de la juventud?
Sí, mira, esas son acciones pues muy obvias para complicar la movilidad de ciertos actores criminales, si es que quisieran moverse. Más sirven para demostrar ante la ciudadanía que está haciendo algo. En algunos casos han llegado a agarrar, a detener a personas, identificar algún tipo de delito. Pero finalmente eso dificulta, pero no blinda, digamos, las fronteras. Las fronteras son completamente porosas entre los estados. Se puede poner un punto de revisión en una carretera principal, pero bueno, finalmente se acaba siendo una cola kilométrica de vehículos y por ahí no van a pasar los blancos que están buscando. Eso es un hecho, encontrarán otras formas de movilizarse. Entonces se dificulta un poco, pero fuera de eso no cambia nada.
Bien, Fernando Jiménez, investigador del el Colegio de Jalisco, gracias por la entrevista, por su tiempo, y vamos a estar a la espera de que sigan las investigaciones para que se esclarezca, ojalá, este caso.
Sí, muchísimas gracias y que tengan muy buen día.
Gracias, Fernando Jiménez. Él es investigador CONACYT y es investigador del Colegio de Jalisco.